Abrimos la Santa Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro que estamos estudiando, en el libro de los jueces, en el capítulo 13 del libro de los jueces. Y dice así, es el himno que se repite en todo el libro de los jueces. Los israelitas volvieron a hacer lo que era desagradable al Señor. Y Yahvé los dejó hombres sed de los filisteos durante 40 años. Esa va a ser la constante en todo el libro de los jueces. Y fíjense que mucho se repite el número 40. El número 40 se repite. El número 40 en hebreo tiene la misma raíz de la palabra agua. Y aunque no haga ninguna conexión, en el agua es donde comenzó la vida. El Espíritu Santo flotaba sobre las aguas. ¿Y qué es lo que hacía el Espíritu Santo sobre las aguas? Creaba. Creaba y santificaba. Por eso siempre el número 40 en la Biblia está ligado a cuando Dios está haciendo algo o está creando algo. Siempre que aparece el número 40, que Dios está creando o haciendo algo. 40 años caminó por el desierto. ¿Qué estaba haciendo Dios? Creando el pueblo de Israel. 40 días tuvo Moisés arriba del monte Sinaí. Dios estaba creando el Estado, la nación de Israel en las leyes de Moisés. 40 días tuvo Jesús en el desierto. Jesús estuvo creando su ministerio mesiánico. 40 días entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Dios tuvo la iglesia orando para la formación de la iglesia. Siempre 40 quiere decir, y vemos 40 años, hizo lo que desagraba a Yahvé. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Israel dentro de sí estaba creando su propia destrucción, su propia maldad. Estábamos explicando hoy en el programa del domingo de Radio Paz, y es que como la iglesia presenta el tema del mal y en el bien en el mundo, el catecismo dice en el tema del mal y el bien en el mundo, que para entender el mal tenemos primero que conocer el bien. O sea, todo el mundo estudiaría el mal partiendo del demonio del mal, ¿no? La iglesia dice que no, que nosotros tenemos que entender el mal conociendo el bien. Tú tienes que partir de conocer el bien, porque ¿qué cosa es el mal? El mal es ausencia de bien. Todo nace bueno. ¿Satanás cómo nació? Bueno. O sea, ¿qué cosa es el mal? El mal es ausencia de bien. Y si tú estudias el mal por el mal, nunca lo vas a entender. Por eso los ateos nunca entienden el mal, porque al no conocer a Dios, que es el bien, no pueden comprender el mal. Y por eso no comprenden por qué hay mal en el mundo, porque no parten del conocimiento de quién. Del bien, de la bondad de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, que en esta, y ya estoy yo como el padre Francesco, estoy diciendo que lo que es malo no es bueno, lo que bueno que parece bueno se convierte en malo cuando tú lo miras desde bueno. Pero cuando vemos esto, que 40 años Israel está haciendo lo malo, al mismo tiempo que Israel está haciendo lo malo estos 40 años, ¿qué está haciendo Dios dentro de Israel? Creando lo bueno. ¿Creando qué cosa? El arrepentimiento del pueblo de Israel. Ve cómo hay que entender las cosas desde el punto de vista del Espíritu. Y aquí, como siempre, el Señor lo deja a merced de los enemigos de Israel. ¿Quiénes son los enemigos en este caso en Israel? Los filisteos. Hemos visto que han sido los madianitas. ¿Se acuerdan que son los árabes cuando vinieron en la época de Gedeón? Han sido la gente de Moab. Han sido diferentes los cananitas. Ahora son los filisteos, que son la gente que vivían en la costa, cercano entre el Líbano, entre el puerto este de Líbano que existe todavía, ¿cómo se llama? Trípoli. Entonces, aparte de, no Trípoli, hay un puerto que está más abajo del Líbano que fue bombardeado hace poco entre Israel y el Líbano, no me acuerdo ahora, Tiro, del puerto de Tiro. Toda esa parte de ahí era la parte de los filisteos. Y los filisteos, al apartarse del amparo de la misericordia de Dios, ¿se acuerdan? La medida que el hombre se aparta de Dios, el mal ocupa el lugar que ocupaba Dios, viene el mal a Israel. Y dice en el versículo 2, había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, llamado Manoac. Ya sabemos de qué tribu es Sansón. ¿De qué tribu? De la tribu de Dan. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. ¿A quién le recuerda eso? A Sara. El ángel de Yahvé, si él apareció a esta mujer y le dijo, mira, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante, guárdate de beber vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será nazireo de Dios desde el seno de su madre. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer fue decírselo a su marido. Un hombre de Dios ha venido donde mí. Su aspecto era como el ángel de Dios, muy terrible. No le he preguntado de dónde venía, ni él me ha manifestado su nombre. Pero me ha dicho, vas a concebir y dar a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque el niño será nazireo de Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Ahora quitamos la vista de la Biblia y no sigan leyendo lo que nadie les ha dicho que sigan leyendo y ponen la vista en mí para poder explicar esto. Pues, vemos aquí hay montones de elementos. Antes, lo primero de todo que vemos es una mujer estéril. Una mujer que no puede concebir. ¿Qué cosa era la mujer estéril en la antigua alianza? Un símbolo de una persona que estaba fuera de la gracia. En la antigua alianza, no estoy diciéndolo ahora, estamos en la antigua alianza. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la esperanza de Israel? La venida del Mesías. Y si una mujer no podía tener hijos, quiere decir, para la mentalidad israelita, que Dios la había apartado de la línea de engendrar al Mesías. Por eso, la esterilidad era una maldición en Israel. ¿Quién fue estéril antes de que esta mujer? Sara. Fíjate que esto nos pone en contacto con Sara. Y aquí estamos en presencia de algo, que estamos en algo de presencia que es muy importante, de una anunciación. Una mujer estéril que no puede concebir, un ángel que se aparece y le dice que va a concebir un hijo varón. Un hijo varón. Entonces hay un patrón que yo se lo he dicho a ustedes montones de veces que se llama precedencia bíblica. ¿Se acuerdan lo que es la precedencia bíblica? Como tienen cara como nunca en la vida haber oído lo que quiere. A no ser Sara que se acuerda por su tocaya trágico con la cabeza que sí sabía lo que era. Como ustedes tienen la idea que nunca en la vida había mencionado eso aquí. Precedencia bíblica quiere decir que un hecho en el Nuevo Testamento se repite en el Antiguo Testamento. Casi todos los hechos del Nuevo Testamento tienen una precedencia bíblica. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos dos anunciaciones angélicas en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles? La de Isabel y la de María. En el Antiguo Testamento tenemos dos anunciaciones angélicas. La de Sara y la de Sansón. Estas dos son precedencia bíblica de las otras dos. ¿Por qué le digo a mi sombrilla? ¿Qué característica? Mujer que no puede tener hijo, un ángel se aparece y nace un hijo único varón. Y lo que tenemos que tener claro es que todas las anunciaciones bíblicas de ángeles son de hijos varones y único hijo. Sin hermano, primogénito y unigénito, porque una cosa es primogénito, otra cosa es unigénito. Son primogénito puede ser a ver más, unigénito que no es más ningún. Todas las anunciaciones angélicas en el Antiguo Testamento, hasta San Juan el Bautista, son anunciaciones de hijos únicos. Eso apunta que la última anunciación angélica, que es a María, también tiene que haber sido por precedencia bíblica de qué? De un hijo único. O sea, la anunciación de María y Jesús como hijo único, ¿qué es lo que ella tiene? Precedencia bíblica en tres anunciaciones. La de Sara, la de Sansón y la de Isabel. ¿Ustedes entienden esto? Para que vayan aprendiendo, ya saben que Jesús no puede tener hermanos porque la precedencia bíblica siempre ha sido cuando hay anunciación, mujer que sale en estado porque un ángel le anuncia, siempre es ¿de qué? Hijo único. Único. Por eso ya de antemano sabemos que la anunciación de María no puede tener más hijos porque eso rompe porque la precedencia bíblica van hablando de un hecho se va a repetir detrás del otro con las mismas características y las mismas consecuencias. Eso es la precedencia bíblica. Entonces vemos que esto ya nos está apuntando a la anunciación de Jesús. Una anunciación por un ángel de hijo, varón, hijo, único consagrado a Dios. Ahora vemos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en las tres anunciaciones anteriores y la anunciación de María? ¿Cuál es la diferencia? Que María no era estéril. Y las otras tres anunciaciones era estéril. Ahora, aunque esto lo pueda confundir un poco más de lo que están, pero estas tres anunciaciones anteriores a la de María pertenecen al Antiguo Testamento. Y ustedes van a decir, bueno, pero Juan está en el Nuevo Testamento, ¿no? Juan está en el Nuevo Testamento, pero Juan pertenece a la Antigua Alianza. Juan no pertenece a la Nueva Alianza. Juan es de la Alianza Judía, porque ¿cuándo comienza la Nueva Alianza? Cuando Cristo muere y ya Juan se había muerto 3 años antes. Luego, entonces la anunciación también de Sara, de Isabel, es de la Antigua, aunque no es del Antiguo Testamento, es de la Antigua Alianza. Tenemos que entender que Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, todos ellos eran de la Antigua, inclusive María y José eran de la Antigua Alianza. Y José murió en la Antigua Alianza. María es la nueva que muere en la Nueva Alianza. Por eso las 3 anunciaciones de la Antigua Alianza son de hijos varones, todo anunciado por ángel, con la diferencia que María es virgen y las otras 3, ¿qué es lo que quiere decir? Que la Antigua Ley es estéril. ¿Entienden qué es lo que anuncia eso? La Antigua Ley era estéril. ¿Por qué la Antigua Ley era estéril? La Antigua Ley no podía engendrar hijos de Dios, porque no tenían la gracia, estaban en pecado original todavía. Por eso la Antigua Alianza es tan estéril. Sus oraciones, sus cultos son estériles porque no tienen el Espíritu Santo. En el caso de María no es estéril, es virgen, que es la característica de la iglesia, que no es la mujer que no puede tener hijos, sino la mujer que solamente se consagra a la obra de Dios. Esa es la diferencia. María virgen, las otras estéril. Por eso cuando Isabel se encuentra con María, se dice que es el encuentro del Antiguo Testamento con el Nuevo. Isabel estéril, engendrada por la gracia de Dios, el Antiguo Testamento. María virgen, engendrada por la gracia de Dios, el Nuevo Testamento. ¿Ustedes entienden eso? Eso ya no, ya de eso nos viene hablando desde los primeros libros de la Biblia. Fíjate que las palabras del ángel a esta señora, que no sabemos el nombre, se parecen mucho a las palabras del ángel a María. Cuando se le dice, mira, eres estéril, no has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante, le da ese consejo, guárdate de beber vino, le da todos estos consejos, porque dice, porque este niño va a salvar a Israel. Él comenzará, fíjate, no dice que él no va a salvar, él comenzará a salvar a Israel. La mujer, claro que esta mujer no era María, corrió a decírselo al esposo. Sabemos que María no se lo dijo a nadie. Ella confió en el plan de Dios. Esta gente no tiene la gracia. Le dijo que vino un hombre de Dios, ha venido donde mí, su aspecto era como el del ángel de Dios, muy terrible, para no se sigan confundiendo con los ángeles. Los ángeles son niñitos con alitas aquí en la cabeza, son niños gorditos. No dice aquí que el aspecto del ángel era hermoso, que dice cómo era el aspecto del ángel. Terrible, impresionante, que te sobrecoge. Los ángeles son impresionantes, todas las apariciones de ángeles han impresionado a la gente que lo han visto. Son apariciones terribles, pero no terribles en el sentido de miedo, de terror, sino en el sentido de sobrecogedor. Hay un salmo que dice la casa de Dios es terrible, pero no es esta casa de Dios no es terrible porque dé miedo, sino que la casa de Dios es terrible porque sobrecoge el poder de Dios. Y me ha manifestado, no le he preguntado de dónde venía, ni él me ha manifestado su nombre. Eso es muy importante. Ella no le preguntó de dónde venía y el ángel no le dijo su nombre. Nadie tiene derecho de ponerle nombre a un ángel, porque los ángeles tienen nombre ya. Y sabemos que los ángeles tienen nombre. ¿Por qué sabemos que los ángeles tienen nombre? Porque conocemos el nombre de 3. Miguel, Rafael y Gabriel. Pero entonces los ángeles tienen nombre. Si, esta mujer es muy sabia. No le preguntó nombre y él no me lo reveló. No se lo dijo. Si Dios no te dice el nombre de un ángel, tú no tienes ninguna necesidad de ponerle nombre. Porque el nombre que tú le estás poniendo no vale la pena. Porque si ahora estoy en un mall y me quitan Andresito, ¿qué voy a hacer yo? No voy a contestar porque yo no me llamo así. Eso pasa con el ángel. Con el ángel, si tú le pones un nombre, ese no es su nombre, tú no tienes, él no es un perro que tú le pones el nombre. Él es una criatura de Dios como tú que tiene su nombre. Si no se te ha revelado, como en este caso, tú no tienes por qué preguntarlo. Porque es un misterio. Solamente Dios revela el nombre del ángel cuando el ángel tiene que hacer algo. Eso como dice una persona el otro día. No, porque Dios me reveló que el nombre de mi ángel es corazón. Yo dije, yo creo que a ti te lo reveló Corín Tellado, porque yo no creo que ningún hombre, que un ángel tenga un nombre tan ridículo. Todos los ángeles de los nombres terminan en él. ¿Por qué todos los nombres de los ángeles terminan en él? Porque él quiere decir Dios. No, él quiere decir Dios. Siempre quiere decir palabra de Dios, mensajero de Dios, salud de Dios. porque están relacionados a la obra de Dios. O sea, no hay necesidad de preguntarle el nombre al ángel, y si él no te lo ha revelado, tú no tienes ninguna necesidad de saberlo, porque que Dios te asignó a ti, tú no tienes que llamarlo nunca, porque siempre está contigo. Y como siempre está contigo, tú no tienes que llamarlo, tú no tienes necesidad de saber su nombre. Esta mujer no le preguntó, y que fue muy clara en decir, y él no me lo dijo. Punto. Esta es una mujer sabia, pero me ha dicho que este niño se avanzó. Sigue diciendo en el versículo 8, Manoac invocó a Yahvé, le dijo, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que has enviado venga otra vez donde nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño cuando nazca. Dios escuchó a Manoac y el ángel de Dios vino otra vez donde la mujer cuando estaba sentada en el campo. Manoac, su marido, no estaba con ella. La mujer corrió enseguida a informarse a su marido y le dijo, mira, se me ha aparecido el hombre que vino desde mí el otro día. Manoac se levantó y siguiendo a su mujer llegó donde el hombre y le dijo, ¿eres tú el que has hablado con esta mujer? Él respondió, soy yo. Y le dijo Manoac, cuando tu palabra se cumpla, ¿cuál deberá ser la norma de conducta del niño? El ángel de Yahvé le respondió a Manoac, deberá abstenerse él de todo lo que le indiqué a esta mujer. No probará nada de lo que proceda de la vid, no beberá vino ni bebida fermentada, no comerá nada impuro y observará todo lo que yo le he mandado. Manoac dijo entonces al ángel del Señor, por favor vamos a retenerte y te vamos a preparar un cabrito. Porque Manoac no sabía que era el ángel de Yahvé. Pero el ángel de Yahvé dijo a Manoac, aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida. Pero si quieres preparar un holocausto, ofréceselo a Yahvé. Manoac dijo entonces al ángel de Yahvé, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te podamos honrar. El ángel de Yahvé le respondió, ¿por qué me preguntas el nombre si es misterioso? Manoac tomó el cabrito y la oblación y le ofreció un holocausto sobre la roca a Yahvé que actúa misteriosamente. Manoac y su mujer estaban mirando. Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subía en la llama. Manoac y su mujer lo estaban viendo y cayeron rostro en tierra. Al desaparecer el ángel de Yahvé de la vista de Manoac y su mujer, Manoac se dio cuenta de que era el ángel de Dios. Y dijo Manoac a su mujer, seguro que vamos a morir porque hemos visto a Dios. Su mujer le respondió, si Yahvé hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra mano en el holocausto ni la oblación, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni os habría hecho oír tales cosas ahora mismo. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y Yahvé lo bendijo. Y el espíritu de Yahvé comenzó a agitarlo en el campamento de Dan entre Sorá y Etaol. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Es muy interesante esta segunda parte. El libro de Sansón es muy interesante. Y es una pena que para muchas personas Sansón es una especie de mitología griega. Un Hércules fuerte. Y Sansón no es ninguna mitología griega. Sansón es un personaje del Antiguo Testamento como Abraham, como Isaac, como Jacob. Y el cine nos ha separado a Sansón de la palabra de Dios. Sansón es un personaje tan judío, tan hebreo, como lo puede decir Jacob. Y no solo es un personaje hebreo, Sansón es un juez de Israel, a la altura de Gedeón, a la altura de Débora, a la altura de Otoniel, a la altura de un salvador del pueblo de Israel. Y fíjate qué interesante que todos los padres debían hacer esta, tener la actitud de Manoac. Cuando Manoac invocó a Yahvé, fíjate lo que le dice, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que has enviado venga otra vez donde nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que nazca. Esa es la oración que debían hacer todos los padres. ¿Por qué? Porque ningún niño viene con un manual. Ningún niño viene con un manual. Cada padre y cada niño es diferente del otro. Cada padre tiene que aprender cómo criar a cada hijo que nazca. Yo creo que nadie hace, ningún padre católico, casi ninguno hará esto, pero todos los padres debían orar al Señor cuando la madre está esperando un niño, libre tú que empiezas a tener como 7 o 8. Debían orar al Señor. Lo primero que tienen que hacer es, Señor, enséñame cómo voy a educar a este niño. Yo creo que si los padres desde el principio pusieran a Dios en el plan del niño que viene, más de poner listas de regalos en tal y más cual lugar, que no está mal puesto, pero antes que poner esa parte, ocuparse de la parte espiritual, yo creo que sería mejor la vida de la familia. O sea, cuando vean a alguien que está esperando a un niño, que sea cristiano, díganle, tú lo primero que tienes que hacer es orar pidiéndole al Señor que te diga, que te indique cómo educar, qué debemos hacer cuando el niño nazca. Dice, Dios escuchó a Manoac. Cuando tú le preguntas al Señor, el Señor te indica, porque le voy a decir, cada niño, aunque le den los mismos regalos, aunque vivan en el mismo cuarto, en dos camas iguales, con ropas iguales, cada niño es totalmente diferente del otro. Porque hasta las huellas de nosotros, menos las de Mildred que se le desaparecieron, las huellas de nosotros todas son totalmente diferentes unas de otras. Y lo que yo creo que el error muchas veces de los padres es querer comparar un hijo con el otro. Y esas comparaciones matan la creatividad del hijo muchas veces, porque comparas uno con el mayor o con el otro y tienes que ser como tu hermano. Nadie tiene que ser como nadie, cada cual es como el Señor lo hizo. Tú lo que tienes que pedir es discernimiento, cómo educar a cada uno de los muchachos con las características que cada muchacho tiene. Por eso creo que esta relación de Manoac en el libro de Sansón tiene mucho que enseñarnos. Y el ángel de nuevo se apareció y la mujer llamó a informar a Manoac, y el ángel le repitió toda la información que le dio primero a la esposa, y vemos lo mismo que hizo Sansón. Él trató de discernir si esta persona es una persona humana o una aparición de Dios. ¿Y con qué lo discierne? Vamos a darle algo de comer. Él sabe bien que un ángel no puede comer, ni va a comer. O sea, dijo, si comen, es un hombre cualquiera, no está gastando una broma. Pero ¿qué dijo el ángel? Lo mismo que con Gedeón. Ofrécelo. Y otra cosa que es hermosa, dice que cuando el holocausto se empezó a consumir, el ángel subió junto con el holocausto. Y fíjate, ¿qué de la oración que hacemos en la Eucaristía? Que el santo ángel lleve la oración a la presencia de Dios. Dice el sacerdote que esta ofrenda sea llevada a tu presencia por manos del santo ángel. Siempre que uno presenta alabanza, adoración, holocausto a Dios, como en la Eucaristía, en la oración de cada uno de nosotros, siempre el ángel de uno sube con la oración a la presencia de Dios. Ese es el misterio de los ángeles. Por eso también los ángeles son de cierta forma intercesores. También los ángeles son intercesores, porque llevan nuestra oración al trono de Dios. Y yo veo hermoso esto, cuando el holocausto subió, cuando todo se entregó a Dios, el ángel subió junto con el holocausto al cielo. Y Manoac se dio cuenta que era el ángel de Yahvé. Y vemos que nace, dio a luz al hijo y lo llamó Sansón. Sabemos desde el comienzo que Sansón era ¿qué cosa? Nazireo. Era Nazireo. Como todos se tienen que haber olvidado que cosa es un Nazireo, está en el libro, ¿no? Está en el. Porque hay dos cosas, hay una cosa que es nazareno y una cosa es nazireo. Son dos cosas totalmente diferentes. Nazareno es el habitante de Nazaret. Nazireo es el consagrado a Dios. Jesús es nazareno. ¿Por qué? Porque vivió muchos años, casi 20 años, en Nazaret. Por eso es nazareno, porque él es habitante, como los de Jerusalén se llaman jerusalemitanos, y los de Belén, betlemita. Jesús es nazareno por la ciudad, pero Jesús no es nazireo en absoluto. Vamos a ver después por qué Jesús no es nazireo. Y para entender el nazireo, tenemos que regresar a Números 6, si lo quieren anotar para que después lo vean, Números 6, del 1 al 8, y dice así: el Señor ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando un hombre o una mujer, no solo los nazireos eran hombres, había nazireos mujeres, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazireo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otras bebidas fermentadas. Tampoco beberá jugo de uva, ni comerá uvas ni pasas, mientras dure su voto de nazireo. No comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazireo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Dice en el versículo 6, mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Eso es lo que dice el libro de Número 6, del 1 al 8, sobre el nazireo. Vemos que el nazireato era un voto tanto de hombre como de mujer de consagración a Dios. Un nazireo era alguien que por un tiempo de su vida, como hacen las, como imagínate que las monjas, los monjes de clausura, fuera por un tiempo, por 3 años, 4 años, que les hiciera voto, voy a ser 10 años monje o monja. Eso era un voto de consagración a Dios. Y no, en el caso del nazireo era por un tiempo, el tiempo que ellos decidieran hacerlo. En el caso de San Sebastián, vamos a ver después que es diferente. En este caso, ¿qué es lo que tenía que hacer un nazireo? El objetivo de un nazireo, lo dice al final de todo esto, se mantendrá santo. El nazireo era una persona que se consagraba en holocausto a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de la hija de Jessé la semana pasada, que Jessé la ofreció? Ella no se ofreció, a ella la ofrecieron como holocausto totalmente a Dios. Y una persona que se ofrece totalmente a Dios, en esa persona no puede haber mal. Y si no puede haber mal, esa persona tiene que ser totalmente santa. El objetivo de un nazireo, de una nazirea, es vivir en santidad. Ahora bien, el concepto de santidad que tenemos nosotros no es el concepto de santidad que tenían los israelitas. El concepto es el mismo, pero la esencia es diferente. Porque ¿cuál es el concepto de santidad de los israelitas? No hacer lo que desagrada a Dios. Y el del voto de consagración de nosotros también es no hacer lo que desagrada, es agradar a Dios, como dice Arnold. Lo de ellos era no desagradar a Dios, el nuestro es agradar. Y parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque tú puedes no desagradar a Dios, pero tampoco agradarlo. Con el concepto que en el Antiguo Testamento casi todos los signos de consagración eran externos, no eran internos. Porque los signos de consagración en Israel todo era externo. Por algo que les dije ahorita que era símbolo Isabel, la madre de Sansón y Sara. No tenían la gracia. Al no tener la gracia, no tenían vida interior. Y al no tener vida interior, toda la santidad se reducía aquí, a lo exterior. Por eso le dice, no puede tocar nada que esté fermentado. No puede tocar más nada, ni uva, ni nada que se fermente. ¿Por qué? Porque en Israel lo fermentado es lo contrario a Dios. Una cosa que se pudre, quiere decir que para pudrirse se muere, ¿no? Dios no muere, Dios no se pudre. Por eso Cristo no pasó por la pudrición y resucitó el tercer día. Por eso el vino, todo eso era uva fermentada. Por eso el nazireo no podía tocar nada que estuviera fermentado. Tampoco podía tocar nada que estuviera muerto. Porque la muerte en Israel era lo opuesto a Dios, que es vida. Por eso no podían tocar los cadáveres de la familia, no podía tomar vino, porque recuérdense que el vino nace de la fermentación de la uva. Y el signo externo de la consagración era no cortarse el pelo. Porque en Israel todo el mundo se cortaba el pelo, pero cuando alguien en Israel ve a alguien con el pelo largo, ya era un signo externo de que esa persona estaba consagrada a Dios internamente. ¿Por qué? Porque no solo basta, en la antigua alianza y en esta, no solo basta consagrarse a Dios. Hay que hacerle saber a los demás que esa persona está consagrada a Dios, porque esa consagración interna tuya a Dios tiene que ser un signo para el exterior, para que la gente vea que hay gente que se consagran a Dios. Y por eso que la iglesia toda la vida ha exigido el hábito a los consagrados y consagradas a Dios. Porque si el hábito no hace un monje, lo cual es cierto, por lo menos lo identifica. Y yo les garantizo a ustedes que una persona con hábito se mide más lo que dice y lo que hace que una persona sin hábito. Y el demonio sabe muy bien cuando quitó los hábitos de la iglesia católica, que fue lo que introdujo en la iglesia católica. Porque toda la vida los consagrados tienen un signo externo. En Israel es dejarse el pelo largo. En la iglesia el signo de consagración de sacerdotal antiguamente, al contrario, no era dejarse el pelo largo, era cortarse el pelo, porque en un momento que todo en la Edad Media y todo eso sí, lo que la gente andaba con los pelos largos, dejarse el pelo largo no era signo de nada. Entonces la iglesia le cortaba el pelo a los sacerdotes aquí. ¿Por qué le cortaba el pelo aquí? Porque ahí es donde le iban a echar el aceite de la unción. Para que el aceite de la unción no cayera en el pelo y se quedara en el pelo, para que el aceite de la unción cayera en la piel, le cortaban el pelo a los sacerdotes. Y después, ese lugar donde cayó el aceite, nunca se lo volvían a dejar crecer el pelo. Para acordarse siempre de que ellos eran ungidos de Dios. Por supuesto, se desapareció de la iglesia como tantos signos, y sabes de lo que hemos dicho continuamente, cuando se quitan los signos, se pierde el camino. Los signos indican un camino. Como he dicho millones de veces, los signos en la iglesia no había que quitarlos. Los signos en la iglesia había que explicarlos, no quitarlos. Pero por eso es la misma consagración, aunque de forma diferente. Pero los consagrados tienen que hacerse resaltar. Y vamos a ver el caso de Sansón. Cuando Sansón dejó de parecer un consagrado, ¿qué perdió? Su consagración. No perdió su consagración. ¿Para qué Sansón fue consagrado? Para defender Israel, y por eso tenía la fuerza que tenía. Cuando él dejó de parecer consagrado, perdió la fuerza de defender Israel porque perdió su consagración. Porque tú eres lo que tú pareces. No me vengan con otro cuento. Y eso es lo que está pasando hoy en día, muchas veces. Muchos de nuestros consagrados han perdido la figura de consagrado. Y al perder la figura de consagrado, han perdido la consagración y para lo que fueron consagrados. Tan sencillo como eso. Fíjate que lo dice aquí, el nazireo es uno que está apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Por eso actúa diferente. Porque si una persona actúa diferente, que al sinvergüenza, que está en la esquina, ¿en qué se diferencia del que no está consagrado? De nada. Ahí vuelven los problemas a la iglesia, cuando todos los consagrados quisieron parecerse a los no consagrados. ¿Y en qué terminó el asunto? Que los no consagrados sí terminaron actuando exactamente igual a los no consagrados. No sé si ustedes entenderán lo que yo les quiero decir. Todo el problema de la iglesia, todo esto es un plan muy bien elaborado. No es casualidad, todo esto es un plan muy bien elaborado poco a poco para quitar la apariencia de consagración, porque quitando la apariencia de consagración se quita la personalidad esa de que yo soy apartado a Dios, consagrado a Dios. Que vamos a ver qué es lo que le pasó a Sansón, exactamente. Y desde el comienzo, ¿por qué sabemos lo que le iba a decir, el nombre de hebreo de Nazareo, lo que está diciendo ahora, viene de la misma raíz que la palabra separado. O sea, nazireo quiere decir en hebreo, la palabra nazireo quiere decir la misma raíz, fíjense que las raíces hebreas indican qué es lo que va a decir la palabra. Cuando se dice nazireo es una persona separada, una persona apartada. En Israel era apartado de todo lo que lo podía, ¿qué cosa? Contaminar. ¿Ustedes entienden? El nazireo era el consagrado, era apartado de todo lo que lo podía contaminar. En los últimos años la iglesia que ha pasado, que nuestros consagrados, en vez de apartarse de lo que lo pueden contaminar, se han unido con los que lo pueden contaminar y han terminado contaminado. Y eso se aplica a los sacerdotes, a las religiosas y a todos los que estamos aquí, por juntarnos con gente que te pueden contaminar. Porque tú tienes que ir al mundo a predicarle el evangelio, por supuesto. Pero tú tienes que ir al mundo a predicarle el evangelio. ¿Tú sabes cómo? Como los gatos. ¿Te han visto los gatos caminando por el fango? ¿Nunca has visto un gato caminando por el fango? Miren un gato caminando por el fango. Él pone una pata y la sacude. Pone la otra y la sacude. Así el cristiano tiene que caminar en el mundo predicando el evangelio. Porque si tú sigues caminando, y no estoy haciendo un chiste, yo estoy haciendo una cosa muy seria. Tú no puedes ir a predicar el evangelio a los que te pueden contaminar metiéndote en el churre que tienen ellos. Tú tienes que ir a predicar el evangelio a ellos con mucho cuidado de no contaminarte tú. Y si tú eres débil y crees que te puedes contaminar, no vayas. Manda a otro. Que el Señor mande a otro. Dile, Señor, yo no sirvo. No. Si tú eres un borracho, tú no puedes ir a predicar a una cantina. No estoy hablando en serio. Yo no estoy haciendo un chiste. Yo estoy hablando muy en serio. Un alcohólico no puede ir a predicar una cantina, aunque tenga la mejor intención del mundo, porque va a terminar contaminado. Una persona que tiene atracción al sexo desbocado no puede irse a un lugar donde hay mujeres semidesnudas a predicar la palabra de Dios. No puede. Por muy buena intención que tenga, terminas contaminado. Si eres apartado, eres apartado para que no te contamines. Yo voy a decir, yo creo que el gran problema que tenemos es que estas cosas no se están explicando en la iglesia. No se explican, y yo creo que los mismos consagrados lo saben. Yo no sé si se lo explicarán, pero era un tiempo en que el consagrado se dedicaba a servir exclusivamente a Dios. había una gran diferencia. Había nazireos desde el vientre, cuando un nazireo desde el vientre de la madre lo era para siempre. Hay una diferencia muy grande. Nazireo desde el vientre de la madre, como en el caso de Samuel, es consagrado desde el vientre de la madre. Ese voto era para siempre. Había, era consagrado desde el vientre de la madre. Había nazireos que hacían votos temporales, como una promesa, voy a ser consagrado a Dios por 20 años. Cuando cumplía, Pablo tuvo un tiempo, hizo nazireo. San Pablo, recuérdense que él subió a Jerusalén a cortarse el pelo. Cuando lo agarraron en el templo, subió a cortarse el pelo en el templo, vamos a ver después en Hechos de los Apóstoles, porque parece que había hecho un voto de nazireato y fue al templo, cuando fue cuando lo cogieron los judíos. Y era de cierta forma una protesta en sentido que en un mundo de los filisteos, que la borrachera y la decadencia y la generación que había entre los filisteos era una bofetada en la cara que una persona se consagrara a Dios, y no solo que se consagrara a Dios, que exhibiera que era consagrado a Dios con el pelo. Por eso todo en la historia de Sansón está mal tomada. El pelo se toma de una forma banal. La fuerza no estaba en el pelo. La fuerza estaba en el voto de consagración que él tenía. El pelo simplemente era el signo externo de lo que él estaba comprometido a hacer. Cuando Sansón pierde el pelo, vamos a ver después, es que ya hacía rato que había perdido su consagración. ¿Y para qué le servía el signo si ya no tenía la esencia que él tenía de consagrado a Dios? Vemos cómo el Señor prepara al pueblo de Dios metido, porque todo esto viene por desobedecer la orden de sacar totalmente, erradicar el pueblo pagano del medio de ellos. El nazireo tenía la misma forma de consagración al Señor que el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era consagrado a Dios exactamente igual que, de hecho, el sumo sacerdote, su voto era de nazireo. Por eso era el voto de que no podía tocar ningún muerto. Por eso se acuerda cuando el sacerdote iba subiendo para Jerusalén, vio una persona que él asumió que estaba muerta y le dio la vuelta. Porque si él entraba en contacto con un muerto, se volvía impuro, porque Dios es todo vida y no se puede tocar algo que sea todo muerte. Hay unos versos también que dice el Señor sobre el nazireo que dice: si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Su consagración, porque el voto estaba, el signo de la consagración estaba en la cabeza. Por eso el signo de la unción del sacerdote es en la cabeza. Y por eso cuando uno le impone las manos, ¿dónde te impone las manos? En la cabeza, en la cabeza. Así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al octavo día llevará 2 palomas, 2 tórtolas y se le entregará al sacerdote en la tienda de la reunión. Y se ofrecerá a una de ellas como sacrificio expiatorio y otra como holocausto, como ofrenda a Dios. O sea que el Señor pone, todo estipula una forma de cómo el nazireo se puede contaminar y cómo el nazareo vuelve a emprender su voto a Dios. Como le dije, el pelo no se podía cortar, tenía que dejarse lo que se fuera hombre o mujer. Entonces la gente sabía qué tiempo llevaba de consagrado según el largo que tuviera el pelo. Una persona con un pelo muy largo quiere decir que llevaba mucho tiempo de consagrado a Dios. Un pelo corto quiere decir que estaba comenzando su voto de nazireo. Dice, en el verso 18 al 21 en el número, dice: luego a la entrada de la tienda de reunión el nazireo se rapará la cabeza, tomará el cabello que consagró y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. Una vez que el nazireo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura y una oblea sin levadura, más la pierna cocida del carnero, y la pondrá todo en manos del nazireo. Después de lo cual, lo mecerá todo ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y pertenece al sacerdote, lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido. Finalizado este rito, el nazireo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazireo que haga un voto. O sea, vemos que esto es cuando ya el nazireo termina su consagración. Se le corta el pelo y mira tú qué interesante que se hace. Se echa al fuego del sacrificio de comunión. ¿Se acuerdan que el sacrificio de comunión es cuando único se ofrecía a Dios y la gente comía una parte y el sacerdote comía la otra, y simbolizaba la unión del pueblo de Dios en alabanza a Dios? Y se presentaba pan sin levadura y una oblea. ¿Qué cosa era la oblea? Algo igual que una hostia que tenemos hoy en día, una cosa redonda como una hostia de pan sin levadura. O sea que había todo un ritual, todo un tiempo de preparación y todo un tiempo de terminar el voto de Nazireo. En el Antiguo Testamento sabemos, como le dije, por lo menos dos personas que fueron Nazireo de por vida. Sansón y vamos a ver Samuel. Vamos a ver la semana que viene, vamos a ver los Sansón, como todos los jueces de Israel, tiene muchas enseñanzas buenas y cometió muchos errores. Vamos a ver que al final de su vida él arregló el error y terminó el voto como el Señor se lo había ordenado. Pero vamos a ver el error de Sansón como consagrado, como nazireo, el error de Sansón, cuánto dolor y cuánta muerte y cuánta confusión causó al pueblo de Dios. Porque si el error de cualquiera de nosotros causa dolor al pueblo de Dios, el error de un consagrado causa doble problema y dolor al pueblo de Dios. Nada de lo que nos estemos viendo hoy en día no se ha dejado de vivir en el Antiguo Testamento. Y también para todos nosotros, a mí nunca se me olvida una vez que una persona, que el hijo estaba metido en satanismo y una serie de cosas, y de muchacho, gracias a Dios, se salió del satanismo y la familia vino a conocer a Cristo, una familia que sirve al Señor, canta en el coro de su iglesia, trabajan en la iglesia, pero ese señor, cuando oramos por el hijo, él me dijo después de los días, si a mí me hubieran explicado esto que yo sé ahora, cuánto dolor se hubiera evitado en mi familia. El Señor liberó al muchacho y todo, pero hemos vivido años de dolor, que si esto alguien me lo hubiera dicho, y yo también le dije, sí, hermano, nadie te lo dijo, pero tú tampoco te interesaste en buscarlo. Así que hay culpa de ambas. Nosotros por no decirlo, y tú por venirlo a buscar cuando tienes el agua. Porque también le dije a ellos, también te pudiera decir, si tú hubieras buscado esto antes, cuántos errores en tu familia no te hubieras evitado. O sea, que es muy fácil siempre culpar a alguien de los propios errores. Pero vamos a ver el tema, como les dije, el tema de Sansón es un tema extremadamente interesante y es mucho más importante que los que nos presenta Hollywood y las películas, lo que conocemos de Sansón. Puedo decir que esto, para quitarnos de la mente un poco la imagen de Sansón, un tipo fuerte que es una especie de Rambo, qué sé yo, no, nada de eso. Sansón es un personaje de Dios, un personaje de la Escritura, una figura de la Escritura, y más que eso, es un juez de Israel, es un líder de Israel con un mensaje muy profundo en las Sagradas Escrituras. Yo les aseguro que el 90% de los católicos no conocen esto. Tienen a Sansón como un tipo que tenía fuerza y le cortaron el pelo y perdió la... O sea, es lo que decía el otro día, hermano, tenemos el pueblo, con estos católicos, es un pueblo demasiado banal. Banal quiere decir demasiado hueco, demasiado superficial, solamente se queda en la superficie. Ahora, en estos 5 minutos que nos quedan, vamos a hablar brevemente antes de los anuncios, de esto que ha pasado con la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI, que el Señor guarde y conserve. Pero yo creo que la gran confusión del pueblo de Dios es que yo creo que la mayoría de la gente no sabía que un papa puede renunciar. Un papa puede renunciar, y no de ahora, de toda la vida. Que no haya sucedido no quiere decir que no pueda. El derecho canónico establece, el derecho canónico es la ley de la iglesia. Y ustedes pueden entrar al internet y ponen derecho canónico y le salen decenas de web de derecho canónico. Está como el catecismo por punto. Y es muy fácil de leer. La ley para los sacramentos, la ley para los sacerdotes que cometen felonías en la iglesia, la ley de los consagrados, toda una es como la constitución jurídica de un país, es la ley canónica, es la ley de la iglesia. Entonces, es muy interesante. Antes los laicos no conocían el derecho canónico. Yo cada rato me hacen preguntas en EWTN y tengo que entrar al derecho canónico. Y quiero decirle que es súper interesante leer el derecho canónico. Tú aprendes cantidad de lo que se puede y lo que no se puede hacer en el derecho canónico. Y el derecho canónico estipula desde siempre que un papa puede renunciar. De hecho, que el oficio papa no existe en la Iglesia Católica. A los sacerdotes se consagran, ¿no? Se le impone y se ungen. A los obispos se consagran, se le impone las manos y se ungen. Al papa no se consagra. ¿Qué es lo que se hace con el papa? No, se elige, pero se hace una misa y se presenta. Este es el obispo de Roma. No se hace nada, ninguna congregación, no hay ningún rito, o el papa no se ordena ni nada. El papa es simplemente, ¿qué cosa? Un obispo que ocupa el obispado de la diócesis de Roma, que por ser el obispado sucesorio de San Pedro, tiene primacía sobre todas las otras sucesiones apostólicas. Pero el Papa es sencillamente un obispo como el de aquí, como el de Tallahassee, como el de Buenos Aires, como el de Cartagena. Es un obispo. El ministerio de él es de orden. ¿Por qué? Porque él ocupa el obispado, ¿que de quién es? Del apóstol Pedro. Pero no hay ningún tipo de... O sea, Papa es una palabra griega que quiere decir padre. Papa quiere decir padre, nada más. Y a todos los obispos en la iglesia primitiva le decían Papa, padre. Lo que pasa es que con el tiempo la palabra se fue limitando al obispo de Roma, que era el padre de la cristiandad. Pero todavía, por ejemplo, al dirigente de la iglesia copta en Egipto le dicen Papa. Acaba de morir el Papa Chenua, que era el jefe de la iglesia copta. Eligieron otro Papa ahora. O sea, es un título muy antiguo que se perdió en Occidente y quedó solamente para el obispo de Roma. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que no hay ninguna ordenación de un ministerio de la iglesia que se llame Papa. En la iglesia solamente hay diácono, presbítero y obispo. En la iglesia no hay nada más que estas tres cosas. ¿Qué cosa es un cardenal? Un obispo que tiene derecho a votar en la elección del obispo de Roma y que tiene que ayudar al Papa. Es un obispo que ayuda al Papa en la gestión de la iglesia. Se llama cardenal porque están encardinados en Roma. Todo cardenal tiene una iglesia en Roma. Cada cardenal tiene una iglesia en Roma porque él tiene su residencia en Roma porque su obligación es ayudar al Papa en el gobierno. Por eso es la palabra cardenal, de la palabra incardinal, que quiere decir vivir en, estar en, afiliado a. Entonces, no hay, cuando me dicen, ¿dónde está la palabra cardenal en la Biblia? Digo, no está. Y la de Papa no está, pero sí está la palabra episcopo y eso es lo que es el Papa y son los cardenales. Luego entonces, los papas sí pueden renunciar. Con la diferencia, es más, todos los obispos tienen que renunciar obligatoriamente a los 75 años. Cuando un obispo por ley canónica llega a los 75 años, ¿qué es lo que tiene que hacer? No existe, no hay excepción para nadie, a no ser que el Papa lo extienda por uno o dos años mientras aparece alguien más. No hay excepción. El único que no está obligado a renunciar es el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa le pide la renuncia a los obispos, pero al Papa nadie tiene autoridad para pedirle al Papa la renuncia porque es la cabeza de la iglesia. ¿Ustedes entienden por qué el Papa no renuncia? Y el derecho canónico dice que nadie puede obligar al Papa a renunciar, ni él tiene que consultar a nadie para renunciar. El Papa solamente tiene que hacer lo que hizo. Y lo dijo muy claro. Yo, el Papa conoce muy bien el derecho canónico, dijo, yo libremente renuncio al oficio de obispo de Roma. O sea, yo creo que muy poca gente lo sabían allí cuando él lo dijo. Cogió a todo el mundo de sorpresa porque no tiene que consultar a nadie. Eso pasó a Juan Pablo II, lo quisieron obligar. Y él dijo, no, por ley canónica a mí nadie me puede obligar a renunciar. O sea, un papa libremente puede renunciar y sigue siendo un obispo de la iglesia católica, un hombre me imagino que es preeminente porque fue jefe de la iglesia, pero hay un nuevo papa que es el sucesor del obispo Pedro. Tal como Favarola, el arzobispo de Miami, ya no es el arzobispo de Miami. ¿Dejó de ser obispo? No. Igual pasa con el papa, sigue con la misma honra, con el mismo, pero es un obispo. Pues ya, obispo emérito, de este caso, obispo emérito de la diócesis de Roma. De la diócesis de Roma. Hay varios papas que han renunciado. El primer papa que renunció fue el Papa Clemente. El Papa Clemente ejerció el obispado de Roma del año 88 al año 97. Y es el famoso Papa Clemente que escribe la carta a los corintios, arreglando el problema que se formó en época de San Pablo con los corintios. Es la famosa carta de Clemente a los corintios, que es un padre de la iglesia. Clemente renunció al obispado de Roma en el año 97 en favor de Evaristo, otro papa que vino después de... Después de él, decidió que los católicos, que él iba a ser, él sabía que iba a ser preso, y él decidió que iba a renunciar para que los católicos no se quedaran sin un obispo. El Papa Ponciano, en el año 230, dejó su cargo a favor del Papa Antero, otro papa que vino después de él. El Papa Silverio, en el año 536, renunció a favor del Papa Vigilio. Un poco más complicada fue la historia de Benedicto IX, el 10 de marzo del año 45, porque primero renunció a favor de otro obispo y después retomó el cargo y lo volvió a entregar porque no estuvo contento con la persona que asignaron. En esa época no había cónclave. En esa época el Papa designaba a su sucesor. Todo lo que cónclave es del siglo tercero, del siglo decimotercero en adelante. Uno de los papas más conocido que renunció fue el Papa Celestino V, que es conocido como el Papa del Gran Rechazo. Y fue él renunció en el año 1294. ¿Qué pasó con el Papa Celestino? Y es muy importante el Papa Celestino porque está muy ligado a este Papa. El Papa Celestino era un ermitaño que vivía en una cueva en lo alto de unas montañas en Italia. Y la iglesia en el 1200 se encontró, ya había cónclave, se encontró con un problema muy grande porque había reyes que estaban presionando a un cónclave para que eligieran un rey francés, otros estaban presionando al Papa, el rey de España, para que eligieran un Papa español. Y había un conflicto tan grande en el cónclave que los cardenales decidieron elegir Papa a Celestino, que era un eremita que vivía por 30 o 40 años en una roca solitario. Y allá fueron los cardenales y yo me imagino que para espanto de Celestino le anunciaron que era Papa. Ustedes se imaginan una persona que vive en soledad por 30 años, sin contacto, no con peor que ahora, sin ningún tipo de contacto, comiendo raíces, que le digan. Entonces lo bajaron, lo llevaron al Vaticano, lo ungieron Papa, inclusive él dormía en el piso. Él no podía dormir en las camas del Vaticano, llevaba muchos años durmiendo en el piso, seguía durmiendo en el piso. Pero al mes él se dio cuenta que él era un hombre espiritual de vida, de contemplación, y que él no tenía dotes para gobernar la iglesia. Él dijo, se puede ser muy santo, pero para gobernar la iglesia no solamente hay que ser santo, hay que tener dotes de gobierno. Y Celestino no tenía la menor idea cómo funcionaba un gobierno. Y al mes y pico, Celestino renunció y volvió a subir a su montaña donde él vivió y es santo hoy en día, el Papa Celestino V. El último papa que renunció fue el Papa Gregorio XII en el 1415. Y en ese momento el Papa Gregorio XII vivió el Gran Cisma de Occidente. ¿Cuál fue el Gran Cisma de Occidente? Fue un momento que hubieron tres papas. Estuvo el Papa de Roma, elegido canónicamente obispo de Roma, pero los cardenales franceses en Aviñón escogieron otro papa. Y para complicar la cosa, unos cardenales españoles eligieron otro papa, que es el Papa este español de la peña esta, que es valenciano, el Papa Luna, que fue un papa muy terco, que nunca quiso renunciar, pero se quedó solo en su castillo en Valencia. Porque, ¿qué fue lo que hizo Gregorio XII? Él renunció al obispado de Roma y el otro papa francés renunció para que todo el mundo pudiera elegir un nuevo papa y se acabara el cisma. Pero este Papa León II, Gregorio XII, estaba válidamente elegido. Pero es para evitar que se acabara todos los líos, se eligieron un nuevo papa, porque el papa es un oficio, un ministerio de la iglesia. Entonces han habido una serie de... Porque yo dije que el Papa Celestino está muy unido a Benedicto XVI, y eso no se ha dicho. Creo que lo dijo Scott Ham nada más. En el 2009, Papa Benedicto visitó la tumba de Celestino V. Y dice que estuvo mucho tiempo orando en la tumba, en el 2009. Dice que estuvo mucho tiempo el papa orando en la tumba de Celestino V. Quinto, el Papa que se dio cuenta que no estaba capacitado para gobernar la iglesia. Y el Papa tuvo un gesto que ningún Papa lo ha tenido antes. El Papa se quitó el palio, que es esa cinta que se pone alrededor del cuello. Se quitó el palio y lo puso arriba de la tumba del Papa Celestino. Y en el 2010 el Papa volvió a visitar la tumba del Papa Celestino y estuvo orando. Estoy seguro que que el Papa ha meditado, no es una decisión repentina. Y es muy singular la relación de este Papa con el Papa Celestino. Porque el Papa Celestino era un hombre muy bueno, era un hombre de vida, de contemplación, de una vida espiritual intensa, de dones, pero no tenía el don de gobernar y renunció. Yo asumo por la relación de este Papa con el Papa Celestino que Benedicto XVI habrá dicho, mi vida es la oración. Y yo me doy cuenta que yo no estoy capacitado para enfrentar los retos que tiene la iglesia. Y para mí lo mejor que hizo fue lo que hizo. Como casi todos los católicos han dicho en el Canal 7, porque yo decidí no ir canales latinos, porque es un asco como nuestro pueblo se expresa ahí. O sea que yo ni tomo el trabajo de oírlo, porque yo siempre digo que los muertos entierren a sus muertos, y ellos están muertos. Pero en Canal 7, increíblemente, han llevado hasta ahora con mucha elegancia él. Y a todas las personas que entrevistaron ayer, todos decían, católicos en la ermita, en Santa Marta, todos decían... Esto que ha hecho el Papa es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llega a la iglesia le indicó que tenía que... Y yo lo admiro, y yo creo, yo estaba diciendo en el programa de radio, que en esta oración que hacemos nosotros define el pontificado de Benedicto XVI. Porque fíjate lo que decimos en la oración nosotros desde que Benedicto fue elegido Papa. Señor, fuente de la vida y de la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto. Eso para mí, esa oración define el pontificado de Benedicto XVI. Valentía y juicio recto. Ha sido un hombre que ha tenido la valentía de decir, yo me doy cuenta que yo estoy incapaz para hacer esto. Y ha tenido juicio recto de darse cuenta cuando una persona se tiene que retirar. Porque otra gente se empeñan en seguir a pesar que no pueden. Y eso entorpece la labor. Y eso a todo nivel de ministerio. Cuando el Señor te dice, ya, una persona de Dios dice, ya. O sea que yo creo que si a mí me dijeran qué caracteriza el pontificado de Benedicto, decía que es un espíritu de valentía y juicio recto. Él tomó esta decisión, no sabemos por qué la tomó. Yo me inclino a pensarlo por su relación con el Papa Celestino. Yo me inclino a pensar que eso es lo que él... Algunas personas en el Vaticano dijeron que todo esto se empezó a notar a partir de la visita del Papa a Cuba. Y todos los que vimos la visita del Papa a Cuba, que tenemos un poco de don espiritual, nos dimos cuenta que el Papa en Cuba estaba muy extraño. El Papa en Cuba tenía una tristeza. ¿Qué pasó ahí? Él estaba muy alegre en México, pero llegó a Cuba como si el mundo se le hubiera caído encima. Yo no sé qué, espiritualmente qué pasó ahí, pero el Papa, lo dijo un oficial del Vaticano, que fue the turning point, el punto de no regreso, dijo, fue el viaje a Cuba. Dice que después de la misa de Santiago, él tuvo que descansar un día entero para la misa de La Habana, porque no podía dar las dos misas y seguir con el proceso que tenía de visita. Y ustedes saben el problema espiritual que hay en Cuba, que es una batalla infernal lo que hay ahí. Yo estoy seguro que esto no fue una cosa improvisada. No sabemos si es que el Papa también sabe que está enfermo, no lo sabemos. Es muy significativo que haya presentado su renuncia el día de los enfermos, el 11 de febrero, que es el día cuando la Iglesia ora por los enfermos. O sea que hay muchas cosas que nosotros no sabemos. En el Vaticano han caído millones de rayos porque un pararrayo más grande de Roma está arriba del techo de la Basílica de San Pedro. Lo que pasa es que la gente anda con la tontería del rayo que cayó ahora, cuando continuamente caen rayos de todo tipo y habidos y por haber, como en todos los pararrayos de las catedrales del mundo. Así que yo creo que ese rayo lo mandó el demonio para confundir más a la gente, a los que le gustan todas esas cosas de fenomenología extraña. Pero en este caso yo creo que lo que el Papa ha hecho ha sido muy sabio, de que él se va a quedar en el Vaticano viviendo. El Papa va dentro del Vaticano, y es muy significativo donde el Papa va a vivir, porque dentro del Vaticano Juan Pablo II erigió un monasterio de clausura dentro del Vaticano. Y en ese monasterio de clausura, todos los años una orden de clausura del mundo diferente va a vivir un año. O sea, no vive la gente toda la vida. Una vez al año, la congregación que estaban las carmelitas, vinieron las benedictinas. Todos los años esa congregación termina el año y se va, y viene otra congregación. ¿Y qué es lo que hace ese monasterio de clausura dentro del monasterio? Ellos están orando las 24 horas delante del Santísimo por la Iglesia. Si ustedes van a la Basílica de San Pedro y ustedes entran a la capilla del Santísimo Sacramento, que está del lado de acá, van a ver siempre a dos monjas con unos velos, cubiertas con la cabeza y todo, con unos velos delante del Santísimo. Ellas son de esa congregación, que continuamente delante del Santísimo, la Basílica, hay dos monjas de la congregación orando por las intenciones del Papa y de la Iglesia. Entonces al Papa le van a construir un cuarto en el monasterio, y él va a vivir en ese monasterio. Y fíjate qué interesante, ¿a dónde regresó el Papa Celestino? A su cueva a orar. El Papa regresa al monasterio a orar. El Papa le pidió dos veces la renuncia a Juan Pablo II, cuando él era cardenal prefecto de la Congregación de la Fe. Dos veces le pidió a Juan Pablo II la renuncia, y dos veces el Papa Juan Pablo no le aceptó la renuncia. Él tenía por muchos años pensado renunciar e hice un monasterio. Y de hecho, cuando el cónclave él había empacado ya, había mandado todos sus libros a un monasterio de clausura, cuando le eligieron Papa, porque eso es lo que él quería hacer, porque es un hombre de oración. Y que haya escogido un monasterio donde están las monjas orando por la Iglesia, él va a terminar su vida como el Papa Celestino, orando con esa gente en el corazón de la Iglesia por la Iglesia. A lo mejor yo pienso que eso el Espíritu Santo le pidió, que terminara el ministerio de él dentro del Vaticano orando por la Iglesia. Es lo que él es un hombre de oración. Y para nosotros es una bendición que esté dentro del Vaticano. Yo creo que fue muy sabio, porque si se va a otro monasterio, ese monasterio se va a convertir en un circo. No, todas, incluyendo a nosotros, todas las peregrinaciones del mundo hubieran terminado pasando por él. Sí, es lo normal. Él supo muy bien. Dentro del Vaticano nadie puede entrar. Él se va a perder en ese mundo de oración donde nadie puede llegar ni interrumpir. El proceso ahora, el cardenal prefecto dijo que él cree que para Semana Santa ya haya papa, porque no tienen que esperar el tiempo, que hay que esperar los 9 días de la muerte de un papa, porque el papa no murió. Entonces no hay que esperar el tiempo para el cónclave. O sea que se cree que a principios de marzo ya va a ser el cónclave para la elección del nuevo obispo de Roma. También estaban diciendo que el médico le prohibió al papa que viajara más, que no, por el problema de la salud no podía viajar más. Por eso él nunca ha ido a Ciudad México, porque está muy alta para la salud de él. Y yo me imagino que también pensaría que en una jornada mundial de la juventud que viene, que se espera más de 5 millones de jóvenes, una jornada de la mundial de la juventud sin la presencia del papa no es una jornada mundial de la juventud, porque la jornada mundial de la juventud es reunirse junto al papa. Así que yo creo que todo esto pesaría sobre la decisión de Santo Padre. Entonces, en este tiempo que hay de tanta confusión fuera de la iglesia, porque el verdadero cristiano no debería estar confundido ni atemorizado, porque esto es una obra del Espíritu Santo. Creo que debíamos orar por este papa, por las intenciones de este papa, unirnos. Yo creo que en este papa, ahora cuando esté en el monasterio, vamos a tener un intercesor vivo. Yo creo que podemos pedir intercesión, porque por la comunión de los santos nosotros podemos pedir la oración que el papa está haciendo en el monasterio ahora en adelante. Pues dice, Señor, yo pongo mi oración en las manos de Benedicto para que te la presente. O sea, tenemos que seguir orando por el papa y tenemos que orar por el nuevo papa. Yo estoy seguro que el Señor permitió que Benedicto XVI tuviera estos años en la iglesia, porque Benedicto XVI vino a terminar de cierta forma la obra de Juan Pablo II. Todo el mundo sabe que Benedicto era el sucesor del deseo de Juan Pablo II, porque de hecho quien escribieron las últimas grandes encíclicas como el Dominus y eso fue Benedicto XVI, fue quien le escribió. Quien conocía el corazón de Juan Pablo II y lo que quería para la iglesia era Benedicto. Yo creo que él tuvo este tiempo tratando de instituir lo que Juan Pablo II no pudo terminar. Ahora tenemos que orar porque venga nuevo, porque lo que le cae en las manos no es nada muy, muy fácil. No sabemos quién es, no hay nadie que se destaque, como Benedicto, que todo el mundo se destacaba desde el cónclave, pero cuando se eligió Juan Pablo II no había nadie que se destacara y nadie conocía a Juan Pablo II y el Espíritu Santo lo sacó de donde nadie se lo imaginaba. Y estamos seguros que el Espíritu Santo sacará otro papa donde nadie se lo imagine. Y como estamos asistidos por el Espíritu Santo y tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán, no tenemos que preocuparnos por ese asunto, solamente orar, mantenernos firmes y explicarle a los vanos y a los de cabeza hueca, explicarle todas estas, como me dice una muchacha hoy que supuestamente no va a la iglesia porque es católica, ah no, mi papa es Juan Pablo II. Le dije, pues tú debes estar muerta hace 10 años, le dije yo. Porque Juan Pablo II terminó su ministerio hace 10 años. O sea, eso lo hace una persona seguidora de hombre. Mi papá no es ni Juan 23, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI. Mi papá es el que está en este momento guiando a la iglesia. Porque yo no sigo a papa, yo sigo a Jesucristo. Y si yo honro a papa, es porque Jesús le dio ese ministerio. Si Jesús no le dio ese ministerio, el obispo de Roma fuera como otro cualquiera. Por eso nosotros honramos al Papa. O sea, nosotros somos seguidores del Papa que esté en ese momento. Yo admiro a Juan 23, yo admiro a Pío XII, admiro extraordinariamente a Juan Pablo I, admiro enormemente a Pablo VI y admiro enormemente a Benedicto XVI. Pero eso no me quita que el Papa que venga lo voy a mirar exactamente y voy a orar por él exactamente que hemos orado por Benedicto. Sé que hay generaciones que solamente conoció a Benedicto XVI como Papa. Digo a Juan Pablo II que estuvo casi 27 años. Hubieron generaciones que solamente lo conocieron a él y eso crea lazo entre la gente, pero eso es un caso muy poco visto en la iglesia. Todos los papas duran 6, 7, 8 años por motivo de su edad. O sea que yo creo que hay que quitar esa banalidad de la mente de él. No, tu papa es el que el Señor puso en este momento. Honra a Juan Pablo II. Honra, porque fue un gran hombre de la iglesia, pide su intercesión, pero eso acabó el asunto. Tu papa no es Juan Pablo II, tu papa es el que el Señor elija en este momento. Y el que venga, hasta que se acaben los tiempos. ¿Qué tú decías? Yo creo que nadie le va a decir el Cardenal Racing, todo el mundo le va a decir Benedicto XVI. Pues una cosa ya de cariño, pero yo creo que eso no te hagas un gran lío por el señor, tanto diga Racing como Benedicto, el señor sabe quién es. Él no se va a despistar porque sabe dónde va a estar y no va a estar en más ningún lugar. Yo siempre lo seguiré llamando Benedicto XVI, ese es el título que se ganó y el título que tiene en mi corazón. Y evidentemente yo sí lo voy a extrañar mucho, porque yo he admirado enormemente a este Papa que el mundo no lo ha conocido. Es como Cristo, como dice Cristo, vine a los míos y los míos no me conocieron. Un tremendo teólogo, un tremendo filósofo, un tremendo intelectual, un hombre de oración, un gran catequista, un hombre de una talla intelectual. El otro día Sean Hannity en Fox, que es uno de los grandes pensadores del siglo XX, Benedicto XVI, y la iglesia, ni nosotros ni nadie en el mundo lo ha reconocido los valores que tiene este Papa que el Señor ha levantado entre nosotros. Verdaderamente yo sí simpatizo mucho con él y yo sí lo voy a extrañar y me voy a acoger a su intercesión.